Bueno, como te venía anunciando, son las 15, pasaron 3 minutos de las 15 horas exactamente, y ya está aquí con nosotros el licenciado Santiago Volpe. ¿Cómo estás, querido licenciado?
Súper, Fabi, qué gusto
se
verte.
¿Se te extrañó?
Igualmente.
Eso justamente le comenté a la audiencia, que yo después de la luna de miel, ¿sí?, ya no lo vi a usted.
Es verdad, sí, también te extrañamos mucho por acá.
¿Qué tal pasaste la Semana Santa?
Muy bien, vos sí que, mi querida Fabi.
Bien, súper bien, estoy en mudanza ahora, pero bien.
Ah, qué gusto, ¿qué tal?
Pasamos bien.
Este periodo inicial de...
Y bien, primero
que,
todo
que
seguimos bien.
La luna de miel.
Primero todo bien, pero bien. Espectacular.
Qué bueno. Súper feliz seguramente, ¿verdad, Fabi?
Sí, súper feliz, la verdad. Está bien ahí,
está bien el volumen
de super tu... Bien. Está súper bien.
Son muy
bueno,
sí.
Estamos por Facebook Live también. Saludamos a todos nuestros oyentes ahí por Facebook, que siempre nos miran. Estoy muy ansiosa, licenciado. ¿Sí? Quiero saber de qué vamos a hablar el día de hoy.
Ah, bueno, hoy vamos a hablar principalmente sobre la violencia intrafamiliar.
Sí.
También podemos tocar, evidentemente, temas sociales, temas comunitarios, pero principalmente vamos a enfocarnos hoy sobre la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos, sí, mi querida Fabi, de la violencia, pues bien, podemos hablar del manual de víctimas, ¿okay?, de atención a víctimas, que se utiliza en nuestro sistema de salud.
Sí.
Es un manual muy interesante que puede utilizar dentro del sistema de salud, como el Ministerio de Salud, Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera. Y dentro del manual se hablan de diferentes formas de ejercer la violencia, como por ejemplo la violencia física.
Sí.
Nosotros refiriéndonos a la violencia intrafamiliar, que pueden ser bofetadas, puñetazos, empujones, amenazas con armas o violencia psicológica. Palabras hirientes, desvalorizaciones constantes, amenazas, gritos, insultos, humillaciones, no permitir el contacto con otras personas,
¿sí?,
o no avanzar en los estudios académicos, o no ingresar o incorporarse a actividades laborales, o no tener contactos con amigos. Podemos hablar de la violencia verbal, desprecio, insulto,
sí,
comentarios sarcásticos.
Y para mí la más dolorosa es esa.
Es verdad.
En la, sí, que se te queda y te trae, acarrea años también.
Es verdad, mi querida, ¿por qué? Porque muchas veces el cónyuge, el esposo, la esposa, el novio, la novia o integrantes de la familia utilizan aspectos dolorosos de la,
sí,
otra persona para sacar en cara, para desvalorizar, subvalorizar, para generar culpa,
para
malestar,
humillar.
Para humillar, por supuesto, y se hace con una intencionalidad dirigida a los puntos inclusive de dolor de la otra persona. Por eso es que vos mencionás que son dolorosos, es verdad. También tenemos que hablar de la violencia sexual, ¿ok? Podemos hablar de que es toda aquella conducta reiterada por acción u omisión de connotaciones sexuales, ¿ok?, cuyas formas de expresión dañan la intimidad de la persona, vulneran su libertad y afectan su desarrollo psicosexual. Tenemos que hablar de la violencia económica, ¿ok? Una persona que controla los gastos en todo tiempo, impide que trabaje, se le obliga la entrega de ingresos, se le limita los ingresos.
O de repente gana más que la esposa y igual se reparten los gastos, por ejemplo, también.
Okay, bueno, depende.
O de repente gana muchísimo y él se puede hacer cargo y... Uh-huh. Eso también puede ser una violencia económica.
Sí. La violencia siempre está basada en cuando hay una agresión, una imposición,
sí,
cuando hay de por medio maltrato y subvaloración de la persona.
Sí.
Los acuerdos dentro de las familias dependen y mucho de cada integrante, sí, de la familia. Si me repetís el ejemplo que pusiste, mi querida.
Abuso económico,
sí,
entonces
el abuso
llegaría
económico
a ser, no violencia, bueno, pero llegaría a ser una violencia psicológica,
sí,
nomás también.
Sí.
De repente, bueno, supongamos el marido gana 15 millones,
sí,
y la señora gana 2 millones.
Sí, sí, sí.
Igual le dice a la señora, bueno, vos vas a pagar esto y...
Ajá.
Me supongo que es un abuso también.
Sí, vos,
porque de repente tiene, sí, más posibilidad la otra,
sí,
persona y puede,
sí,
hacerse cargo y la otra apenas está llegando al mes,
sí, sí,
y creo que podría ser un abuso.
Sí, bueno, cuando hay desigualdad de ingresos y hay una sobreimposición hacia la persona que gana menos, sí puede considerarse un tipo de abuso. Es importante en esos casos hacer una cuenta en conjunto, por supuesto, y hacer una correcta distribución de todos los pagos. Y por supuesto, evidentemente, si en este caso el varón es quien gana más, evidentemente el mayor compromiso en los gastos, en las pagas, va a corresponder del mayor ingreso. Sí. Pero siempre es importante estar bajo acuerdo y hacer las cosas correctamente. Cuando hablamos, por ejemplo, también dentro del manual, se habla de la violencia institucional, ¿vale? Sí. Pero eso ya es fuera de la familia, ¿verdad? Hablamos de un tipo de violencia perpetrada por agentes del Estado, ¿ok? Uh-huh. Agentes que corresponden al Estado. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, mi querida, es un campo muy sensible, es un campo hasta a veces un tanto doloroso de hablar, pero tenemos que hablarlo. Y está constituido por agentes multicausales, muchas causas intervienen, hay muchas aristas y muchos elementos que debemos de ir hablando. Vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de información importante para las personas en estos 30 minutos. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, podemos hablar de un aislamiento social progresivo, intimidación, coerción económica, agresión a través de mensajes de texto, dejar mensaje de voz, es una agresión también, tipo de agresión física, psicológica, sexual. Por ejemplo, vemos, y es muy común en el Paraguay, Super Fabi, ver las personas que tienen, que no cumplen con la prestación alimenticia a sus hijos, ¿okay? Vemos de personas, muchos hombres, que no se hacen cargo, ni siquiera económicamente, de la manutención de sus hijos. Ese es un tipo de violencia. Uh-huh. Es un tipo de agresión. No solamente violencia es perpetrar agresión a la otra persona, tanto a los hijos o al esposo o a la esposa, sino es la omisión de muchas cosas. El omitir es, en cierta forma, más fácil de ocultar. En muchas ocasiones el omitir pareciera ser menos agresivo, pero puede ser tan agresivo y traumatizante como también perpetrar agresión directa. Uh-huh. El omitir, el no hacer, el hacer la vista gorda, el dejar las cosas para después, también puede ser un tipo de agresión, de violencia. El ausentismo hacia los hijos, personas que viajan toda su vida, padres o madres que viajan todo el tiempo y nunca ven a los hijos, o personas que se van al extranjero, sea cual fuera el motivo, y lo dejan con los abuelos por muchísimo tiempo, o personas, cónyuges, que se dedican casi con exclusividad al trabajo, pero no se ocupan de la educación, de la orientación diaria de sus hijos, de jugar, de conversar, de dialogar, de instruir, de dar valores. Es un tipo de omisión bastante grave.
Sí.
Muchas cosas también en el matrimonio, ese varón que no atiende emocionalmente a la mujer, que siempre es frío, distante, que no se ocupa de sus necesidades internas, es también un tipo de omisión. El no hacerse cargo de las necesidades de la esposa también, la esposa hacia el esposo, es un tipo de omisión en donde la esposa no tiene en cuenta, no tiene presente las necesidades internas del varón. Y hay como una relación fría, distante. Es un tipo de agresión por omisión que muchas veces no se ve, que es algo intrafamiliar, está dentro del microsistema familiar, donde todo es frío, distante, donde no hay interacción directa, donde no hay una conjunción directa, y cada uno vive en su mundo de manera particular y a nadie le interesa lo que el otro hace, y cada uno está en sus cosas. Pues bien, ojo con eso, cuidado con eso, cuidado también con el círculo de la violencia. Muchas personas se encuentran en ese círculo de la violencia. Por ejemplo, una relación tortuosa y violenta a nivel matrimonial, en donde muchas veces el varón puede ser el agresor, también la mujer puede ser la agresora, en donde se ingresa en un círculo de la violencia, en donde hay violencia recurrente, okay, permanente, que no se extingue, y hay episodios serios de violencia. Luego hay una etapa de un perdón, sí, una intención de perdonar.
Y luego vuelve.
Luego hay una especie de luna de miel, donde todo parece que está bien, todo va bien, todo está tranquilo, y luego se reincide en actos de violencia. Y nunca hay una solución, nunca hay una solución. En el matrimonio, en la familia, ojo con el círculo de la violencia. Es muy importante. Hoy quiero dar sanos consejos a la audiencia, mi querida Fanny.
Sí, qué bueno.
Vos que estás en una relación de pareja, de noviazgo, en donde tu novio, tu novia, es una persona violenta, agresiva, impulsiva, con una escasa capacidad para escuchar y para razonar sobre muchas cosas, termina esa relación. No te recomiendo como terapeuta, dentro de mi experiencia terapéutica, sostener relaciones de pareja violentas, agresivas, en donde claramente uno de los dos y luego también la otra persona entra en ese círculo de violencia, en donde los dos ya se conforman en una relación patológica. Va a ser sumamente importante que no perpetúes, no extiendas, no formalices. Formalizar me refiero a la planificación del casamiento, porque la planificación del casamiento o el acto de casarse no va a sanar eso, los problemas intrapsíquicos, los problemas internos de tu pareja. El casarte no le va a hacer cambiar en la violencia, en la agresividad, la impulsividad, la incomprensión, los celos, las ganas de controlarte. Por ende, una relación de pareja violenta, impulsiva, donde no es sana y donde cada vez uno va ingresando y va compenetrándose en un embudo, ¿ok? En un embudo de agresión, es sumamente importante que hoy mismo lo finalices. Sepárate de esa persona, busca tu recuperación mental, emocional, social, muchas veces económica, familiar. Levántate como persona, toma distancia de la otra persona y levántate y evalúa qué estuviste haciendo y aprende de la experiencia. Muchos matrimonios, mi querida Fabi, muchos de ellos viven bajo un círculo de violencia permanente, inclusive matrimonios cristianos, en donde existen periodos, episodios periódicos recurrentes de violencia, tanto psicológica, verbal, social, económica, física, en donde hay implosiones y explosiones específicas de episodios de daño, de violencia y de agresión. Y luego hay un intento de perdonar, luego aparece la luna de miel, donde todo hay una tensa calma, o todo parece que está tranquilo, todo está bien. Sí, mi esposo, mi esposa ya cambió, él ya cambió, ella ya cambió. Y luego un tiempo se reincide. ¿Por qué? Porque digamos que dentro del bagaje, dentro de la estructura psíquica de la persona violenta, se puede mencionar que hay una patología mental en esa persona violenta. La persona violenta es una persona enferma psicológicamente. La persona que siempre recurre a la agresión como un recurso válido para obtener lo que quiere es una persona enferma, Fabi,
sí,
que necesita ayuda. Necesita no solamente contención o comprensión, necesita un tratamiento psicológico. Es importante, mi querido, mi querida, que no sostengas, no justifiques violencia en tu matrimonio. No justifiques, no sostengas ni perpetúes la agresión dentro del matrimonio. Este es el momento, ni siquiera el año, hoy es el día, Super Fabi.
Sí.
Que la persona cuente lo que está pasando, que hable, que deje de lado la vergüenza. Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Ahora por, voy a empezar.
Claro. Por más que ya hayan transcurrido 20 años de violencia, nunca es tarde para empezar a hablar, para empezar a compartir lo que uno está viviendo, para expresar los dolores personales y los problemas familiares que existen en tu sistema interior, en tu sistema familiar. Hoy es el día para abrirte, para buscar ayuda, para buscar un soporte. Muchas veces, si es una realidad, la justicia puede formar parte también del proceso. Toda fiscalía barrial y toda comisaría recibe denuncia de violencia. No es lo ideal, pero en muchos casos es lo correcto. Cuando ya las cosas se salen de control, la justicia, y por algo existe, la justicia, las leyes, deben imponerse para interrumpir, para intervenir en casos de violencia. Muchas familias, muchos matrimonios, Super Fabi, buscan mejorar por medio de la negación, por medio del silencio, por medio del ocultamiento de la violencia. Cuando que vos, mi querido, mi querida, tenés que saber que la violencia de cualquier tipo dentro del hogar está prohibida. No está permitida. Una persona violenta, agresiva, tiene una incapacidad para amar, para servir verdaderamente y para sostener a los elementos de su familia. Una persona violenta, agresiva, es una persona con patologías internas no resueltas que le conducen permanentemente a dejarse gobernar por sus impulsos, sus deseos personales y por todo aquello que no cuadra dentro de sí. Cuando hablamos también de la violencia, Superfight, tenemos que hablar del síndrome de alienación parental. Cuando ese matrimonio o esa pareja se han desunido y utilizan a los hijos, ¿okay?, para subvalorar la imagen del ex cónyuge y lo utilizan como medio, como canal para subvalorar, para dañar la imagen del ex cónyuge. Muchas veces inclusive esto sea dentro del hogar con personas todavía en proceso de divorcio o de separación que están viviendo juntos todavía. El síndrome de alienación parental es una realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de datos, podemos decir, Fabi, que el Paraguay registró 255 casos de abusos sexuales a menores de edad. ¿Ok? Estamos hablando de este año, de los cuales 235 corresponden a niñas, o sea, el 92%. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos de que hay un feminicidio por semana. Hasta hoy día, hasta abril, tenemos un feminicidio en promedio por semana. Alarmante. También los índices de barricidio se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Hablamos de una sociedad, de familias muchas veces, en donde no logran buscar apoyo, soporte, protección, una ayuda directa. Muchas familias que han vivido bajo violencia permanente necesitan, cada integrante necesita un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque esos niños, esos adolescentes, Fabi, tienden a extender y a perpetuar ese mismo sistema de violencia familiar a sus futuras relaciones de pareja, a sus futuros matrimonios y a sus futuros roles parentales. Hablamos de que la mujer que está en ese círculo de violencia conyugal o de pareja necesita un tratamiento psicológico para darse cuenta, para evidenciar, para hacer el insight, para darse cuenta de lo que está ocurriendo en su vida, porque permite tanta violencia. Somos conscientes de que en muchos casos no son sencillos. En muchos casos hay dependencia económica, dependencia porque hay hijo de por medio. Pues bien, cada caso es diferente, pero la mujer debe saber por qué extiende tanto tiempo, tanta agresión. No solamente el agresor o la agresora deben de recibir atención, sino también la víctima, ¿okay?, que ingresa en un círculo de violencia poco feliz y que hace mucho daño también a los hijos. Bueno, podemos hablar que muchas personas violentas tienden a ser agresivas, impulsivas, ya puede ser por una sintomatología clínica, psicológica, puede ser por alteraciones de la personalidad o trastornos de personalidad, síndromes clínicos. Pues bien, hablamos de una persona que tiene una escasa capacidad para resolver problemas. Muchas veces hay una deficiencia afectiva, hay un pobre control de los impulsos, y siempre tenemos que saber, mis estimados, que la violencia deshumaniza. No puede permitirse jamás violencia. Está prohibida la violencia, está prohibida la agresión. Es mejor guardar silencio, es mejor tomar distancia, es mejor alejarse por un momento, es mucho mejor, antes que tener que emitir o violentar a la pareja, a los hijos, a los padres. La violencia desmoraliza, la violencia avergüenza. ¿Qué es lo que pasa con los chicos, Fabi querida? ¿Qué es lo que pasa con los niños que viven violencia dentro de sus hogares? Pues bien, como los chicos no tienen todavía una clara capacidad para interpretar el porqué de todas las cosas,
sí,
no tienen todavía una estructura totalmente conformada, sino que aún están sujetos por lo que sienten únicamente o por lo que creen entender, pero muchos no logran comprender del porqué de tanta violencia, porqué de la agresión. Por ende, se sienten parte de la violencia, por más que no lo son. Se sienten parte de los actos de agresión, por más que ellos no tienen nada que ver. Se sienten parte del problema, porque dentro de su capacidad interpretativa de los hechos es sumamente parcial, y consideran que ellos forman parte, que ellos son los culpables, que es por su responsabilidad. Entonces forman parte de un sistema agresivo en donde ellos se consideran culpables. Se sienten culpables y van desarrollando con el tiempo un complejo de culpabilidad, en donde consideran que si ellos no dan todo, todo se derrumba. Si ellos no median entre sus padres, todo se derrumba. Y crecen como personas con un profundo arraigo de culpa hacia todas las cosas, y crecen con inseguridad y con tendencia a la violencia. Imaginémonos el daño que hacemos a nuestros hijos cuando somos violentos, porque se sienten parte de la violencia, se sienten parte del problema, y por ende desarrollan una culpa que no logran interpretar, que no saben elaborar, y crecen siendo personas con un complejo de culpa difícil de manejar, y muchas veces ese complejo de culpa es el brazo y motor de sus decisiones, de sus futuras relaciones de pareja, de su cosmovisión hacia la vida, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, los padres de Superfavi trabajan todo el tiempo, no están en la casa, todos llegan ambos llegan a la noche, ¿ok? Y solamente ya ven a sus hijos cuando están durmiendo. Cuidado con ese estilo de vida. Yo comprendemos, Fabi, que cada caso es diferente.
Sí.
Comprendemos que hay cuentas que pagar. Pero la vida más saludable es la vida equilibrada. La vida en donde somos buenos padres, damos lo mejor en nuestras actividades laborales, somos buenos administrando nuestra economía y gastamos lo que tenemos. ¿Okay? Gastamos lo que tenemos, no lo que no tenemos, y buscamos no endeudarnos. Siempre cuando hablamos de la educación hacia los hijos, no tenemos que hablar todo el tiempo de castigo. Hay personas, Fabi, que viven con el cinto a la mano. Hay padres, papá, mamá, abuelos, que viven con el cinto en la mano, con el zapato en la mano. No es la mejor forma, no es el mejor estilo, no es. Es mucho más profundo razonar, argumentar, dialogar, generar una crítica constructiva hacia las cosas, que el niño, la niña pueda comprender qué está ocurriendo, y por supuesto ser pacientes, tener una actitud correctiva, disciplinaria, educativa, no ver todo como un castigo, con agresión, hacerlo con violencia, hacerlo con ira. Nosotros los padres tenemos que tener la capacidad de comprender al chico. Ese niño, hay una cultura que no siempre funciona, que es que el niño tiene que llorar. Y el niño llora nomás luego, y tiene que llorar nomás luego el niño. Pero muchas veces ese llanto está expresando una necesidad profunda del niño. Muchas veces ese llanto está hablando y mucho de la personalidad, de su interacción social, amorosa, afectiva, que tenemos que aprender a interpretar qué está ocurriendo en ese niño, mucho más si tiene menos de 7 años. Por supuesto, llorar no implica que tengamos que darle inmediatamente lo que pide, mucho más si son objetos, no necesariamente, pero sí tenemos que ser padres que interpretamos qué realmente están intentando expresar nuestros hijos. El llanto en los niños habla mucho de su interior. Entonces, siempre una actitud correctiva implica el equilibrio, ser pacientes como padres, escucharlos, interpretar, hacerlos formar parte de las decisiones del hogar. Y que ellos, por supuesto, tengan espacios para hablar, para expresarse. No porque son niños, no pueden hablar o no tienen razón. No. Siempre la violencia psicológica, Fabi, genera mucho daño. Inclusive a veces hasta podemos decir que más que el físico. Por supuesto que el físico genera muchísimo daño, y si es una alta violencia física, mucho más daño. Ahora bien, cuando la violencia psicológica es recurrente, es permanente, estamos formando hijos analfabetos emocionalmente. La tendencia es evitar la violencia física con los hijos. Y es mucho mejor razonar, es mucho mejor poder hablar con ellos. Es más, actualmente está prohibida la violencia física. Tenemos que ser conscientes de ello. Está prohibida la violencia, el castigo, la violencia hacia los hijos, la violencia física. Está prohibida toda clase de violencia. Nosotros somos personas maduras en donde nos basamos más en el amor, en la comprensión, en una actitud correctiva, orientativa, de acompañamiento. Y por supuesto, ejercemos disciplina cuando es necesario. Tenemos que hablar de que un niño agredido permanentemente, tanto a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, social, sexual, pues bien, tiende a tener un desarrollo anormal del cerebro, principalmente en el lóbulo frontal. Lóbulo frontal y lóbulo prefrontal son dos regiones muy afectadas en los chicos que son permanentemente agredidos. Podemos hablar que su desarrollo y su maduración está por debajo de lo normal en comparación a personas, a niños que crecen en un ambiente donde se facilita la comunicación emocional, donde hay apoyo, donde hay estimulación. Tenemos que ser conscientes, mi querido, vos que tenés un esposo o una esposa, un novio, una novia, violento, violenta, impulsivo, impulsiva, agresivo, agresiva, que esa persona está enferma. Es una persona que por dentro sufre mucho. Es alguien que pide auxilio, pero por supuesto de forma desadaptativa, y necesita ayuda. Vuelvo a mencionar que si estás en una relación violenta, en una relación de noviazgo violenta, corta esa relación. Si estás en un matrimonio violento, busca inmediatamente ayuda. No calles, busca una ayuda de personas de confianza, busca ayuda psicológica, busca ayuda en terceras personas, principalmente en personas fuera de la familia que puedan ayudarte para interrumpir, intervenir inmediatamente el círculo de violencia. Todos los matrimonios están obligados, Fabi, todos, a buscar ayuda si hay violencia. La violencia no puede ocultarse, no debe de ocultarse, no debe de negarse, no debe de justificarse. La violencia no debe de ocultarse como si todo estuviera bien, y luego se suben fotos al Facebook, al Instagram, donde todos somos felices, mostramos la mejor ropa y la mejor cara y los mejores viajes, y parece que todo está bien, pero por dentro hay un alto nivel de vergüenza, de humillación, de maltrato, en donde buscar ayuda no está mal, todo lo contrario, está muy bien. ¿Por qué se da esa violencia en una persona violenta? Muchos están movidos por el celos, muchas personas están movidos por los celos, por el miedo al abandono, ¿ok? Muchas personas han sufrido y experimentado desde su infancia violencia intrafamiliar. Fueron personas violentadas físicamente, psicológicamente o sexualmente. Y luego son padres, son esposos, son madres, son esposas violentas y agresivas. muchas personas poseen necesidades inconclusas, ¿ok? Muchas necesidades internas, emocionales, y siempre están buscando la sustitución de sus necesidades en su pareja, en su relación de pareja, en su matrimonio. Y empieza, se torna violenta cuando inconscientemente comprende que la pareja no le va a otorgar la felicidad. Sí. Muchas veces cree que la otra persona debe de ser aquella que le provea de la felicidad y satisfaga sus necesidades. Pero el gran secreto no es que la felicidad está en la pareja, sino en la construcción de la relación, en el servicio a la otra persona y en ser feliz con uno mismo, en desarrollarse como persona y servir de la mejor forma, regar el amor y crecer y construir juntos. No es que la otra persona debe de facilitarme el amor ni llenar todas mis necesidades. Okay. Muchas veces ese niño que sufrió violencia de adulto prefiere la figura del violento antes del débil. Porque de chico, Fabi...
Vio eso,
se sentía el débil, era el maltratado. Y por supuesto, ante esa actitud de niño pasivo, de ser maltratado de adulto, por supuesto, adopta la figura del hombre, de la mujer violento o violenta, para justamente evitar futuras experiencias de violencia similares a su infancia. Okay. De alguna u otra forma, la persona violenta aprendió que la violencia se descomprime. Okay. La violencia descomprime su tensión interior. O sea, la violencia es una manera de descargarse. La agresión es una forma de descomprimir su tensión, su estrés interno, su tensión emocional, su tensión mental. Por ende, adopta como un hábito la violencia y la agresión. Cada vez que está tensa, explota con los demás, a los demás, hacia los demás, para sencillamente sentirse mejor. Y esto muchas veces se da en el matrimonio, se da en una relación de pareja. Y por supuesto, cuando eso no se interrumpe, no se interviene, eso se perpetúa necesariamente. Porque para la persona violenta, ese es un mecanismo, entre comillas, efectivo para descomprimir su violencia. Que los demás, su esposa, su esposo, sus hijos, tienen que aguantárselas, deben de, porque yo trabajo, yo traigo dinero a la casa o yo cuido a los chicos, entonces los demás deben de aguantarse mi violencia. Cuando hablamos de una persona violenta, hablamos de, evidentemente, rasgos de inmadurez emocional, porque no tienen la verdadera capacidad empática ni la posibilidad de autocontrolarse ni autogestionar o regular lo que sienten. Entonces, sencillamente son gobernados por sus impulsos que tienden a dañar a otras personas. Hablamos de una inmadurez, Fabi. Tenemos que mencionar algo importante. ¿Cuáles serían las características de esas personas violentas? Bueno, muchas tienden a negar la violencia. Muchas acusan o responsabilizan a la persona violentada como la responsable de la agresión. Tienen raíces de inseguridad, muchos privan a su pareja de su independencia, manipulan, mienten, son dependientes afectivos, muchos son inseguros, emocionalmente inestables. ¿Se justifica la violencia o la manipulación? Pues bien, tenemos que hablar de que la violencia genera mucho daño, tanto en la propia persona, en los victimarios, en todo el ambiente. Este es el año, este es el día en donde tu familia debe de empezar a crecer. Tu familia debe de empezar a, debe dejar, negar toda la agresión, la violencia, el maltrato, como bien lo dijimos, Fabi, al comienzo, muchos tipos de violencia, la psicológica, la verbal, es algo muy común en nuestras familias. En donde busquemos ayuda, Fabi. Sí. Hablemos, no callemos. Hablemos con las personas indicadas, con las personas correctas. Busquemos ayuda, muchas veces para toda la familia, ayuda psicológica, psicoterapéutica. Busca también ayuda, por supuesto, en tus líderes espirituales, en otras personas de confianza, en personas que van a manejar responsablemente todos los datos que le vas a proveer. Pero es el día de interrumpir ya una violencia instalada y, por supuesto, cortar con ese círculo de violencia, porque la violencia no está permitida, no está permitida, está prohibida. Y la familia es el seno primario del ser humano. Es el lugar en donde mejor tenemos que estar, en donde debemos de sentirnos bien, acompañados, donde existan espacios de diálogo, donde podamos disfrutar de cada persona, de cada componente de nuestro sistema familiar. Es un lugar de desarrollo, de crecimiento, es un lugar de educación, de madurez, de avance, de transmisión de valores, de principios. Es un lugar de juego, de diversión, es un lugar de lectura, es un lugar de descanso. Por ende, quiero hoy que seas consciente, que hagas una autorreflexión y reflexiones con tu familia, que hoy puedas sentarte a dialogar con cada uno de los integrantes de tu familia y preguntarle a la otra persona. A ver, hoy hagamos este ejercicio como familia. Preguntarle a tus hijos cuáles son las cosas buenas que tiene tu familia. Y también preguntarles qué cosas se debe mejorar como familia. No impongas preguntas, no impongas respuestas, no tengas miradas amenazantes, ni necesariamente te pongas incómodo, sino que formes un ambiente de diálogo. Preguntarle a tus hijos qué cosas tenés que mejorar como papá, como mamá. Preguntarle a tu esposo, a tu esposa, qué podés mejorar como cónyuge, como pareja. Siéntense a hablar, a dialogar. Escúchense. Comuníquense. Escuchar a la otra persona, sé empática. No hables mucho de cosas del pasado, ni hagas prejuicios, ni acusaciones, sino más bien es un ambiente en donde hoy podemos hablar como familia y preguntarnos y comunicarnos qué cosas no estoy haciendo bien hoy, qué puedo mejorar, qué cosas estoy haciendo bien que tengo que continuarlas. Y quiero repetirte una cosa, mi querido, busca ayuda. Si sos un hombre violento, busca ayuda. No le hagas infeliz a esa mujer. Si estás en una relación de pareja, de noviazgo, y sos un hombre violento, apartate de esa mujer. No la hagas infeliz. Si sos una mujer violenta, agresiva, estás en una relación de pareja, de noviazgo, apartate de ese hombre, no lo hagas infeliz. Si estás en un matrimonio violento, busquen ayuda. Busquen ayuda.
Qué consejo oportuno el del día de hoy. Creo que ya respondimos todas las preguntas porque acá llegaron varios mensajes. Dice: hola doctor, mi esposo es una persona muy fría y áspera conmigo. Cada vez que me enojo con él y le amenazo con dejarle, se vuelve más cariñoso, pero pasado un tiempo vuelve a lo mismo. Tenemos 5 años de matrimonio y somos muy jóvenes y ya no sé qué puedo hacer con él. Creo que recién respondiste. Así buscar mismo. Ayuda.
Así es, así es.
Después acá también dice, con respecto a la violencia que están hablando ahora intrafamiliar, yo le pedí a mi mamá, yo soy adoptiva, y la familia de hermanos paternos de ella, de mi mamá, están comportándose terriblemente contra mí, queriéndome dejar con todos los demás familiares en mi trabajo, dejando notas donde me ponen en duda mi honorabilidad, mi forma de ser y mi... Acá ya es otro tema. Ya.
Sí, así mismo.
Ya dañan su honorabilidad.
Así mismo.
Y acá por último me dice: hola, buenas tardes. Si la madre niega que el hijo no le vea al padre, es maltratado, dice. Yo creo que es un tipo de violencia. Hablamos
claro,
de eso
total,
también.
Sí, ya lo hablamos, así mismo.
Bueno, acá me piden tu número, doctor. Voy a pasarles tu número para poder... Acá también hay problemas de noviazgo también.
Otra cosa, los novios también pueden asesorarse psicológicamente. También los novios pueden buscar ayuda psicoterapéutica, pueden buscar ayuda en consejos, en personas que hacen consejería de parejas. Pueden, por supuesto, si quieren construir una relación. Ahora bien, el motor o el brazo de la relación nunca más puede ser la violencia. ¿Okay? También las parejas, los novios pueden buscar una ayuda directa para buscar incrementar su compromiso y su madurez como pareja. Claro que sí, se puede.
Bueno, la verdad que me gustó mucho el tema, es de mucho interés público también. Se comunicaron muchas personas con nosotros. Vamos a ver si podemos ampliar un poquitito más en el próximo encuentro y poder abrir
el abanico.
La mensajería también para que ellos puedan comunicarse con nosotros. Gracias, mi querido doctor.
Gracias, mi querida. Que Dios te bendiga. Buena semana. Saludos para todos, ¿sí?
Bueno, nos reencontramos el lunes nuevamente en el Consejo Oportuno. Así y yo es. Te dejo con buena música aquí por tu radio.
Hasta luego.